Una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este 24 de abril. Hoy sí, aguas mil porque jarrea en muchos sitios y además viernes, ¿eh? Mira, todo llega. Llega el viernes y llega la tormenta. El tormentón, diría yo, en el caso del Partido Socialista. ¿Qué ha pasado en el Partido Socialista en las últimas 24 horas? Mira, pues que hemos visto y hemos escuchado, gracias al diario The Objective, cómo Sánchez y su gente intentó un pucherazo en la votación para elegir el Comité Federal en el año 2016. Claro, una cosa es leerlo, escuchar a un tertuliano en una tertulia, en una tele, en una radio, decirlo, y otra cosa es verlo con tus propios ojos, ¿no? Un comité de casi 12 horas en el que Sánchez intentó dar el primer pucherazo de su trayectoria política.
Creo que en cualquier organización democrática el voto es libre cuando es secreto y hay plenas garantías para ejercerlo. Y por tanto, lo que pido es que se vote en urna, que es precisamente lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el turno de la palabra.
Sánchez quería que se votara en una urna y con un voto secreto en un cuarto que estaba cerrado y detrás de desde donde estaban hablando, ¿no? Mientras el presidente del gobierno decía estas cosas, dos propios, que es que se les ve, dos señores, sacan de otro cuarto una urna y la llevan hacia el lugar donde se pretendía que se votara. Allí había muchos testigos, ¿eh? Ábalos, Koldo, las mujeres de Sánchez, Armengol, Batet, Susana Somuelzo, Carmen Montón, la que fuera ministra efímera y nombraron embajadora en la Organización de los Estados Americanos, poniendo unas caras extrañísimas. Pero les pillan y pasa esto.
Si lo que queremos darle voz a los militantes, queremos esconder nuestra voluntad aquí, es que confiamos poco en la libertad de este partido. Gracias.
Gracias, Susana. Compañeros y compañeras, creo que en cualquier organización democrática el voto es libre cuando es secreto y hay plenas garantías para ejercerlo. Y por tanto, lo que pido es que se vote en urna, que es precisamente lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el turno de la palabra. Muchísimas gracias.
Claro, pero Susana Díaz exigía una urna delante de todos, que se votara con transparencia, delante de todos. Imagínate el nivel, ¿eh? Bueno, Borrell apoya a Susana Díaz con el toque catalán.
Pedro, yo creo que debemos hacer una votación secreta, pero como ha propuesto la compañera Susana, con la urna visible y todo el mundo votando como Dios manda.
Urna visible, este era el nivel. Bueno, Lambán horrorizado porque nada de lo que hacían Sánchez y los suyos era legal.
Que en este momento no existe una comisión ejecutiva federal y que por tanto el secretario general del partido ya no puede actuar como tal secretario general del partido porque no existe.
Gran Lambán. Mira, Sánchez reventó la reunión al ver que perdía la votación, dimitió, lo siguiente te lo sabes, una gestora y luego unas primarias después de recorrerse España con el Peugeot, que no era un Peugeot, que era un Mercedes. Pero ¿qué es lo que se vio aquí? Bueno, que Susana Díaz, Javier Lambán, Borrell, lideraron la revolución honrada, la revolución decente. Mira, tú puedes discrepar de ideas, de políticas, pero hombre, siempre tiendes a pensar que discutes con gente que tiene tus valores, que cuando te dicen una cosa, pues es lo que te dicen, ¿verdad? Y claro, no sé qué piensas tú, pero lo que no puedes es jugarte tus cuartos, tu trabajo, tu país, tu futuro, el de tus hijos, el de tus nietos, con gente capaz de intentar dar el pucherazo en unas elecciones de partido a sus propios compañeros de partido. Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, acaba de decir esto.
Me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Si quiere que se lo resuma, yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos, era bochornoso. Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de un claro pucherazo. Cutre, a la altura de esta que llaman fontanera del PSOE, de la Leyde.
Y yo recuerdo la fábula de la rana y el escorpión. La naturaleza es la naturaleza.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes tenemos otras noticias. Hoy partidazo para abrir la jornada. Buenas tardes, Luis Munilla.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo un Betis-Real Madrid para abrir jornada a las 9 en la Cartuja. El Betis peleando por la Champions, el Madrid por las opciones que le quedan en la Liga. Y ojo, que ya hay lista de convocados de Arbeloa con novedades, Miguel Ángel Díaz.
Sí, al final son 6 bajas, 4 estaban previstas. Courtois, Rodrigo, Militao y Güler, pero hoy se han añadido Tchouaméni, que tiene una sobrecarga en el gemelo izquierdo, y Ceballos, el utrerano, ha sido descartado por decisión técnica. Ha mantenido un desencuentro esta semana con su entrenador. En los últimos 4 partidos ni siquiera ha calentado y es probable que Arbeloa no vuelva a convocarle hasta final de temporada. A esa convocatoria ha regresado Raúl Asencio. En el Betis informa Andrés Ocaña, regresan Diego Llorente y Antony y están fuera por lesión Junior Firpo y Ángel Ortiz. Pita Sotogrado, no se va a llenar la Cartuja, principalmente por culpa de la feria.
El partido lo cuenta a tiempo de juego desde las 8:30. Mañana recordamos Getafe Fútbol Club Barcelona. Otro Barça, el de baloncesto, se juega hoy su futuro en la Euroliga. Está obligado a ganar en Mónaco para meterse en los playoffs. El partido es a las 7:30. Han vuelto las motos con el Gran Premio de España en Jerez. Comienza mandando Dylan Antonio MotoGP con Alex Márquez tercero y Marc Márquez quinto. Y en el Mutua Madrid Open, sobre las 4 debuta Yannick Sinner y no antes de las 8 juega Rafa Jodar contra Demiñaur.
Gracias, Munilla. Esto es Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Mira, sin duda la mujer protagonista de las últimas 24 horas es Susana Díaz, expresidenta de Andalucía, actual senadora y la mujer que plantó cara en el Comité Federal del Partido Socialista a Pedro Sánchez en el año 2016, digamos el día en el que empezó todo. Susana Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Piral.
Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
No, a ti siempre.
No has visto las imágenes, te he escuchado que decías en alguna entrevista y que prefieres mirar hacia adelante, pero tendrás que tener algún recuerdo de aquel día, ¿no?
Lo tengo grabado a fuego. Y eso yo no lo he olvidado, esas cosas no se olvidan de por vida. Pero no quiero ver el vídeo porque no quiero revivirlo, es que para mí aquello fue muy duro. Sobrehumano, vamos.
Hay mucha gente que se pregunta después de haber visto estos vídeos, ¿no? Que son brutales, ¿no? Alguien que te pretenda dar pucherazo delante de... Y hay muchos simpatizantes y votantes socialistas honrados que dicen, pero bueno, pero ¿cómo se pudo permitir esto, ¿no? Después de que se sabía allí lo que había pasado, ¿cómo es posible que nadie lo denunciara o se parara?
Yo que no quiero volver a revivir aquella jornada que fue terrible. Y si tuviera que hacer autocrítica de cosas, pues quizá yo me equivoqué los días después en no haber hablado más. Pero 10 años ya que han pasado, ahora ya me cuesta mucho.
Uh-huh. Fíjate, lo que llama la atención de tu comportamiento en esos vídeos, una vez que descubrís, bueno, pues que hay unos señores con unas urnas y que quieren hacer un pucherazo, ese sentido de la responsabilidad, ¿no? Por encima de las personas, compañeros, votantes, el partido, España. ¿Y qué pasó después con todo eso?
Pues bueno, después fuimos unas primarias que fueron muy duras, muy, muy duras, y el partido quedó dividido mucho tiempo. Y desgraciadamente, por lo que te decía, que yo no quiero recuperar el dolor que sufrí, mi familia, mis amigos y muchos socialistas que nos acompañaron en una posición política y se han visto orillados. Entonces, como he tardado tanto en recuperarme, incluso como persona, porque a mí se me hizo un traje Pilar que no se lo deseo a nadie. Se me retrató ante toda España como, no sé, una mujer mala, ambiciosa, navajera, bueno, yo qué sé, una cosa que gracias, yo creo que en cierta medida los medios de comunicación, la gente me fue conociendo, pero el daño de aquellos años, para mí se queda. Y no tener rencor me ayuda el no volver a ver ese vídeo, entonces no quiero yo otra vez pasar por ahí.
No sé si...
Y que los compañeros sufran.
Bueno, pero ya están, ¿no? Ya están catatónicos en Ferrat y en Moncloa. No sé si has podido escuchar a otro compañero tuyo, presidente de Castilla-La Mancha, a Page, pero me gustaría que escuchara sus declaraciones de hace nada, 15 minutos.
Me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Si quiere que se lo resuma, yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos, era bochornoso. Lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero lo que hubo es un intento de un claro pucherazo. Cutre, a la altura de esta que llaman fontanera del PSOE, de la Leyde.
Creo que es una cosa muy seria. Porque luego puede dar pábulo a muchas cosas, ¿no? Si tú has intentado una vez un pucherazo, ¿por qué no lo vas a intentar dos o tres veces? Si lo has hecho a tus propios compañeros en el partido, ¿por qué no lo vas a hacer en otro tipo de elecciones? No sé, uno se puede dedicar a pensar porque algo ha pasado, ¿no?
No, hombre, pero la garantía en este país, estamos en un estado de derecho y la legitimidad te la da tanto el Congreso de los Diputados como el proceso electoral, ¿no? Yo no llegaría hasta ahí. Ahora, ¿aquello fue duro? Sí, fue duro. Fue muy, muy duro. Y lo que vivimos después, también. Y el daño de todos estos años, también. ¿Yo volvería a mantener la misma posición política? Sí. Porque para mí, y lo he dicho siempre, primero era mi país, milito en un partido que en el que llevo más años que fuera de él, y lo último en lo que pensaba era a mí misma, por eso lo he pagado tan caro. Pero no quiero otra vez recuperar aquello. Aquello fue muy duro, muy duro. Y lo que no me imaginaba cuando he visto que incluso había vídeo, es que 10 años después que aparezca una cinta, la verdad que es algo que me ha desconcertado.
El Partido Socialista, como el resto de partidos, está ya en modo electoral en Andalucía, ¿no? Yo no sé si este tipo de imágenes calan en el electorado socialista. Si los electores socialistas piensan, bueno, ¿qué hago yo, ¿no?, después de ver esto?
Bueno, yo creo que han pasado muchos años y no, vamos, no es agradable, no es bueno, pero no creo que tenga un impacto directo en un proceso electoral a día de hoy. No lo creo, de verdad. El PSOE tiene otra circunstancia que yo creo que sí nos lastra, ¿no? Por eso he defendido en los últimos tiempos que había que romper ya con Puigdemont, había que romper con Bildu. Bueno, ni siquiera hubiera llegado a acuerdos con ellos. Y que hay elementos como la ordinalidad que evidentemente estoy en contra y discrepo. Entonces el PSOE, si quiere llegar a la amplia mayoría de votantes que en su momento nos dieron su confianza, hay cosas que tiene, alianzas que romper y decisiones y sesiones a los separatistas que revisar. Y eso sí impacta en nuestro electorado.
No parece que Sánchez esté por la labor, ¿no?
Bueno, es que siempre hemos tenido en eso posiciones diferentes. De hecho, aquel año 2016... lo que se discutía era dos modelos de PSOE en España y dos caminos. El de la socialdemocracia, cuyas alianzas no compartíamos, estuvieran en manos de quienes pretenden romper la igualdad entre todos los ciudadanos, y otro que entendían que determinadas alianzas a la izquierda, lo que ahora se ha conocido como el muro, era nuestro camino. Una posición triunfó y otra no. Pero yo sigo defendiendo la misma posición que hace 10 años.
Primero fue Extremadura, luego Aragón, luego Castilla y León y ahora Andalucía. Si el Partido Socialista tiene los resultados que dicen las encuestas que puede obtener, ya son 4 toques muy serios, ¿no?
Bueno, Andalucía hay una diferencia, que es una tierra que no ha mutado, no se ha hecho conservadora. Aquí hay un sentimiento tanto andalucista como de izquierda fuerte. Y sé que el PSOE, a medida que se acerca al proceso electoral en esta tierra, irá recuperando un poquito de brío. Entonces, las elecciones siempre las carga el diablo. Y hasta el último minuto, como dice, hasta el rabo todo es choro. Entonces, quedan por delante cerca un mes y veremos.
¿Y si el resultado es malo?
Bueno, pues ya cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Yo no salgo nunca a un proceso electoral pensando que el resultado es peor o no. Sí creo que sería bueno y ayudaría que se revisaran determinadas alianzas y pactos con separatistas y algunas sesiones que hemos hecho en este tiempo.
Hombre, pero eso parece muy complicado, ¿no? Ayer mismo Illa decía que no se iba a renovar la residencia, el permiso de residencia, aquellos que no hablaran, por ejemplo, catalán en Cataluña, ¿no? O sea, es
algo que no comparto, porque hay muchos ciudadanos, ahora que se lleva tanto esto de la prioridad nacional, que todavía no me ha aclarado bien qué significa, hay muchos ciudadanos españoles que residen allí en Cataluña y que no hablan catalán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De discriminar por no dominar una lengua a determinadas personas dentro de Cataluña? Porque si tú lo planteas para la residencia, en el fondo estás haciendo una quiebra. Estás priorizando a unos frente a otros. Es otra manera de priorización en lugar de nacional lingüística. Y yo pues en eso no creo.
Susana Díaz, gracias por habernos acompañado en Mediodía a COPE. Mucho ánimo y mucha suerte.
Muchas gracias, Pilar. Un abrazo enorme al equipo.
Un beso. Bueno, extraordinario, ¿eh?, lo que está pasando en el Partido Socialista. Mira, no vamos a dejar Sevilla, porque allí todo parece moverse al ritmo de las sevillanas, pero hay historias que obligan a detenerse, ¿no? Por ejemplo, la de Carolina. Empieza además precisamente allí, donde un día alguien le hizo sentir que no pertenecía. Carolina es una joven sevillana que vive con atasia, una enfermedad que le roba la coordinación y la obliga a desplazarse en una silla de ruedas. El año pasado, entre el bullicio del Real, una frase lo cambió todo.
Mientras estábamos pasando por donde había mucha gente, hemos rozado sin querer a una señora, le hemos dicho que perdón, y la mujer, en vez de decir que no pasa nada, se ha vuelto y ha dicho: es que no tendrías que haber venido con la niña en la silla.
A Carolina estas palabras se le grabaron a fuego, como si la feria tuviera condiciones, ¿no? Como si la alegría también tuviera que entender de barreras.
Perdona, yo tengo el mismo derecho que tú y que todo el mundo. Aunque vayamos en silla de ruedas, tenemos el mismo derecho.
Hombre, ya, me añadí yo, hombre, ya.
Pues hombre, ya que Carolina ha vuelto a la feria de Sevilla con su silla, con su familia y con la idea clara que resuena con fuerza. La inclusión no es un favor, es un derecho.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio. Los primeros en responder al peligro. Y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Toma ya 11 millones los socios del club.
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con los superchollos, como el televisor TCL QLED de 55 pulgadas por solo 299 euros, hasta el 26 de abril.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vamos a estar informados. Mira, Madrid ha salido al auxilio de mi ciudad, de Burgos. Como recordarás, esta semana Burgos amanecía con la mitad de su flota, 40 autobuses urbanos totalmente calcinados, y el Ayuntamiento de Burgos hacía una llamada de ayuda. Gloria López Navas, buenas tardes.
Y ahí que hemos sido los madrileños, Pilar, ayudados.
Siempre tan
a los
generosos, di que sí.
A que sí, a que te gusta este
Me
hermanamiento.
Encanta.
Pues mira, el Ayuntamiento de Madrid ha cedido de forma gratuita 40 de sus autobuses que ahora mismo se encuentran ya rumbo a Burgos. El objetivo es aportar nuestro granito de arena para que el sistema de movilidad urbana de esta ciudad recupere la normalidad lo antes posible. Y es que el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, es muy consciente de lo que ha supuesto este incendio.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que supuso ese incendio, es como si en la ciudad de Madrid hubiéramos perdido 1.000 de los 2.000 autobuses que tiene la empresa municipal de transportes todos los días circulando por las calles de Madrid.
Además de los autobuses, Madrid también está enviando distintos medios materiales de apoyo, como furgonetas, una grúa, repuestos y personal técnico especializado para facilitar la puesta en marcha de esa flota cedida y reforzar también las labores de asistencia. Almeida sabe que en estos momentos hay que arrimar el hombro.
Tenemos la responsabilidad de dirigir una ciudad, sabemos de la importancia del transporte público, es el eje troncal de la movilidad en una ciudad y por tanto somos conscientes de la importancia que tenía para la ciudad de Burgos y para conjunto de profesionales y conductores poder retomar esas condiciones de normalidad lo antes posible.
Y aunque la cesión se firma este viernes por 6 meses, puede ser prorrogada el tiempo que sea necesario.
Y nos pusimos en contacto para decirle simplemente: nosotros aquí tenemos 40 autobuses, son vuestros, son de la ciudad de Burgos, son de los burgaleses, para que podáis ver garantizada la movilidad en condiciones de normalidad lo antes posible.
La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, lógicamente ha agradecido este gesto porque da, dice, una bocanada de aire y tiempo para buscar una solución a medio plazo, aunque advierte que todavía queda mucho camino por recorrer para recuperar la normalidad previa.
Menos mal que Burgos es una ciudad pequeña, ¿no? Y que puedes ir andando a muchos sitios.
Bueno, y que andar es salud.
Efectivamente, no. Y estamos en Operación Bikini.
Exacto.
Lo tiene todo. No dejamos de hablar de movilidad. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí está Alejandro Martín. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos, especial precaución, se complica la entrada a la capital ya por la 1 en el entorno de Las Tablas y Alcobendas, y ya las salidas en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, A4 a su paso por Getafe y Pinto, la 42 también en el entorno de Getafe y Fuenlabrada, y la 6 ya en el entorno de Aravaca. Lo más complicado hasta ahora, la M40 en los entornos de Vicálvaro y Coslada en ambos sentidos de la marcha, al igual que también a su paso por Villaverde, y especial precaución en Barrio de la Fortuna en ambas direcciones.
Bueno, pues después de escuchar que hay varios atascos y con este día tan gris, bueno, igual te apetece darte la vuelta e ir a comer a un sitio maravilloso. El Rincón Asturiano, Gloria.
Hombre, y aunque como estamos andando tanto, pues hay que darle también una alegría al cuerpo y hay que dejarse caer por delicias.
Hombre, desde Burgos 26. No te vas a venir
no,
andando.
No,
pero bueno,
no.
Pero en un atasquillo dices, oye, pues me voy a comer como vienes algo dentro de 2 horas.
Hombre, claro, a eso, como decimos,
a ver, ¿qué
delicias
hoy?
26. Tienen distintos espacios donde puedes disfrutar de unos menús concertados que nos van a encantar, con los mejores productos de la huerta, del mar, y como no, de su ganadería propia, con unas carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Además, no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra ya en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen en su tienda. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta es mi mano, la que apaga el despertador, la que coge el café por la mañana, la que saluda al llegar al trabajo. También es la mano que me pone el casco, se protege con los guantes y me ajusta el arnés. Porque cada decisión puede cambiarlo todo. Está en tu mano. La prevención es tu mejor herramienta. Comunidad de Madrid.
De vuelta. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles.
por no tener que pagar las cuatro multas, me he ahorrado unos 2.000 euros.
La gestión del personal en cuanto a rapidez, que te contestan las consultas, que te aconsejan, que tú les... Todo eso es perfecto.
Valoraría con un 10 la profesionalidad del equipo de abogados.
Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
En Alcampo, del 24 al 26 de abril, tienes la banana granel a 1 euro el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Qué? ¿Qué?
Stop, ¿qué, qué? ¿Tienes dificultades para oír? Escuchar te conecta con la vida. Descubre en San Gavino el audífono más pequeño del mundo desde solo 59 euros al mes. Pide tu cita ahora y pruébalo 30 días gratis. Y sin compromiso. San Gavino, óptica y audición. Sangavino.com.
Vive la experiencia de estudiar diseño en un campus urbano con más de 20 años de experiencia. Únete a la universidad líder en formación especializada en diseño y tecnología en Madrid. Más de 400 premios nos avalan. UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología. UDIT.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 44% de las personas mayores de 65 años en España percibe que su salud es buena o muy buena. Esto es una cifra incluso superior a la media europea, Gloria.
Sí, nos superan países como Irlanda, Bélgica y Luxemburgo, pero estamos muy por encima de otros como Lituania y Letonia.
Claro. Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿y qué lectura hacéis desde Nara Seguros de este dato?
Bueno, yo creo que lo que comentáis transmite un mensaje alentador en el sentido de que, bueno, demuestra que llegar a edades avanzadas, que ya no son tan avanzadas, no tiene por qué ir ligado a una mala calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Muchas personas se sienten activas con la misma capacidad de actividad, de autonomía, de bienestar general, y especialmente cuando han contado con hábitos saludables y con un buen seguimiento sanitario, ¿no? Como sabéis, desde Nara Seguros interpretamos al final todas estas señales de estas noticias en que es una confirmación de que la prevención, el acompañamiento médico continuado, el acceso ágil, ¿no?, a la atención sanitaria son claves para esta percepción positiva,
ya,
¿no?
Ya te digo que los 65 son los nuevos 55, Gloria.
O menos.
Bueno, si te descuidas empiezas a nacer.
Ignacio, claro. ¿Y cómo se relaciona esta percepción de buena salud con la filosofía y los servicios de Nara Senior?
Pues absolutamente, porque ya sabéis que es desde Nara Seguros y con este producto Nara Senior trabajamos justo para reforzar este bienestar y convertirlo en algo sostenible a lo largo de los años, ¿no? Nuestro modelo pone el foco permanente en la prevención, en el seguimiento médico, en la atención en el mayor, en el hogar, ayudando a que estas personas se sientan seguras y respaldadas, ¿no?, en el día a día, de forma al final que contribuye a una mejor salud real y les aporta tranquilidad, ¿no?
Bueno, y si yo quiero todo eso, háblame de Nara Seguros. Todavía no, ¿eh? Porque yo, en base a nuestra regla de tres, bueno, estoy en los 25. Pero para cuando esto llegue.
Claro. Pues mira, Nara Senior es el producto para mayores de 60, sin límite de edad. La contratación no se necesita cuestionario médico y desde solo 23,44 al mes tienen incluido acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. 3 consultas gratuitas a médicos especialistas, una mamografía o ecografía prostática más otra ecografía simple al año, 15 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado, atención de urgencia 24/7, telefarmacia a domicilio 24 horas, segunda opinión médica internacional y 2 meses gratis de Plan Vida Sana, que incluye, entre otras cosas, 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico.
¿Y dónde os podemos encontrar, Ignacio?
913-874-199, 913-874-199.
Pues Ignacio Vivanco, director comercial de Enara Seguros. Oye, qué bonito es hacerse mayor manteniendo la alegría, ¿eh?
Pues sí.
Hasta luego, gracias.
Adiós, fin de semana.
Buen fin de... Una y media de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es el último viernes del mes de abril y se nota, ¿eh? Mes en el que tenemos que sacar el paraguas, aunque sea para aguacero que está cayendo sobre el Partido Socialista después de que se hayan publicado los vídeos de aquel convulso Comité General del año 2016 y que apartó de manera momentánea a Pedro Sánchez de la Secretaría General del Partido. Un comité que fue muy largo, más de 11 horas de duración y muy bronco y muy duro, lleno de gritos, de interrupciones, de acusaciones, de pucherazo a los afines de Sánchez, que querían que se votara de tapadillo, como lo oyes, en una urna en una habitación anexa. Susana Díaz estuvo presente en aquel cónclave y en estos micrófonos de Mediodía COPE ha rememorado con nosotros aquellos momentos.
Aquello fue duro, sí, fue duro, fue muy, muy duro. Y lo que vivimos después también, y el daño de todos estos años también. ¿Yo volvería a mantener la misma posición política? Sí, porque para mí, y lo he dicho siempre, primero era mi país y lo último es lo que pensaba era a mí misma, por eso lo he pagado tan caro.
La historia está ahí, pero ha pasado más de una década de aquel conclave y hoy Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Importante el lío en el que nos ha metido por su empeño en llevarse mal con Donald Trump, Ángela.
Lo último por esa posición que ha mantenido respecto a la guerra en Irán, por negarse a que Estados Unidos utilizase en ella las bases que tienen en España. Bueno, pues bien, la agencia de noticias Reuters ha publicado un correo interno del Pentágono en el que se valora la posible suspensión de España como miembro de la OTAN. Sánchez hoy desde Chipre, donde está participando en la cumbre de la Unión Europea, ha desdeñado estos mensajes.
No, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional.
Sorpréndeme, Ángela, porque creo que tenemos CIS sobre las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.
Bueno, y da una alta probabilidad de que el PP repita la mayoría absoluta, 20 puntos porcentuales por encima del PSOE, y otorga una bajada en intención de voto a Vox.
Entre tanto, ponemos fin a la primera semana del proceso extraordinario abierto para la regularización de miles de migrantes.
Que se va a prolongar hasta el 30 de junio, sobre el que se calcula que 500,000 de personas se acogerán a él. Los trámites para ellas no están siendo lo que se dice fáciles, porque además de presentar un certificado de antecedentes o tener que demostrar que llevan viviendo en nuestro país desde antes del 1 de enero, deben presentar un certificado de vulnerabilidad, certificado que facilitan los ayuntamientos y que por sorpresa se han encontrado con un papeleo y colas extra con las que no contaban y que se añaden además, Pilar, a los trámites habituales que realiza cualquier ciudadano.
Gracias, Ángela.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 24 de abril. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
No es cualquier empleo, sino un empleo que realmente permita a la persona insertarse en la sociedad y vivir dignamente. Porque desde Cáritas no buscamos una simple ayuda asistencial o puntual, sino que realmente acompañamos y caminamos junto a las personas para que consigan un empleo digno que dignifique su vida.
es la directora adjunta de Cáritas Madrid, Carmen Polo, durante la presentación ayer de la campaña por el empleo con motivo del 1 de mayo, que este año tiene como lema "Tener un empleo digno empieza aquí". En este acto se daban a conocer los datos del Servicio Diocesano de Empleo en el último año. A través de los 19 centros que existen en distintos barrios madrileños, se ha atendido a más de 4.900 personas en situación de vulnerabilidad. Cáritas Madrid ofrece un itinerario para quien está en búsqueda activa de empleo a través del acompañamiento. Personas atendidas que siguen un itinerario que incluye desde el asesoramiento y la formación hasta la intermediación con empresas a través de la agencia de colocación o contratos de inserción. A este asunto se refería Dora, una de las personas atendidas. Ella tiene 56 años y es de Colombia. De la noche a la mañana tuvo que hacer las maletas y venirse a España con su marido y con su hija, que entonces tenía 12 años.
El itinerario que tiene Cáritas me sirvió para abrirme un espacio no solamente emocional, que es un apoyo moral, el que nos dan día a día, sino profesional. Me formé profesionalmente en el ámbito de sociosanitario, soy auxiliar sociosanitaria en servicio a domicilio. Trabajo con Cerveo, una de las grandes empresas de este medio.
En cuanto al perfil de las personas acompañadas, se trata de personas que están en situación, como te decía, de vulnerabilidad, pero muy heterogéneo. Por ejemplo, los menores de 30 años se enfrentan a dificultades para conseguir un primer empleo, acorde a sus estudios. Los que tienen más dificultades para acceder a ese mercado laboral son, además de los jóvenes, las personas mayores de 55 años y las mujeres. Es el caso de Davy, que relataba así su experiencia de acompañamiento.
Después de comentarles mi situación y tal, me ofrecen la ayuda que estaba buscando y punto. Y aparte me preguntan que en qué plan estaba yo personalmente, si estaba empleada, si estaba en superación, estudiando y tal. Y a partir de ahí empezamos una serie de... O sea, fue como mi guía. Me enviaron a talleres de búsqueda de empleo, cómo buscar empleo acá, cosas que yo no sabía. Me fueron asesorando como desde el paso cero hasta que me fueron... introduciendo en el mercado laboral como debía ser, porque no contaba con el conocimiento.
En el campus de Cáritas Madrid se han formado más de 800 personas y se han impartido casi 6.000 horas lectivas con 42 cursos de especialización. Gracias a esta formación se ha alcanzado un 70% de inserción laboral, la mayor parte en los sectores sociosanitario y de construcción. Unos datos que permiten consolidar la apuesta como una clara palanca de acceso al mercado laboral. Ahora a la 1:36 de este cuarto y último viernes de abril, lo que vamos a hacer es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE. Y comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia de San Alfonso María de Ligorio va a acoger mañana a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el Cardenal José Cobo, parroquia, por cierto, de la que fue párroco el arzobispo de Madrid. En esta celebración va a administrar el sacramento de la confirmación a 22 jóvenes y adultos. El párroco, Jesús Bueno, nos habla del trabajo que se está haciendo para generar en torno a la parroquia un importante espacio de convivencia.
Es el esfuerzo que estamos haciendo por hacer que la parroquia nos ayude también a todos a aprender a vivir en un mundo que es laico, aconfesional, plural y democrático. Es decir, aprender a vivir en un mundo interesante, ¿verdad?, pero complejo. Y hay que aprender a vivir en un mundo que es complejo para evitar las tensiones y la polarización que estamos sufriendo. Algo que tenemos que aprender todos, ¿eh? No solamente los creyentes, sino todos. Creyentes, no creyentes, de unos sectores ideológicos y de otros, pero también los creyentes. Y entiendo que la parroquia puede ser un instrumento que nos ayude a aprender a generar la vida como un espacio de convivencia.
El municipio segoviano del Espinar va a celebrar el próximo miércoles a las 11 de la mañana un emotivo acto público para reconocer la figura del siervo de Dios, don Abundio García Román, sacerdote fundador de Hermandades del Trabajo, como hijo predilecto de este municipio, cuya huella humana, social y espiritual permanece profundamente arraigada entre los espinariegos. Marisa Martínez es secretaria y miembro del patronato de la Fundación Abundio García Román.
La relación entre los espinariegos y los miembros de hermandades desde el principio fue enormemente familiar. La fraternidad cristiana, uno de los pilares del carisma de hermandades, se continúa viviendo en nuestros días y, sin duda, el nombramiento del siervo de Dios como hijo predilecto del municipio es una clara muestra de ello.
El video podcast Una Iglesia Mil Voces, que puedes encontrar en YouTube y en todas las plataformas, surgido ante la visita del Papa a España, dando voz a las inquietudes, deseos y búsquedas de muchos, partiendo de la alegría por la visita del pontífice a Madrid. Entrevista esta semana a Chalo, sacerdote desde hace 39 años. De esas casi cuatro décadas como sacerdote, una las pasó en África, durante la visita de Juan Pablo II. Aquella experiencia africana le cambió toda la perspectiva.
Y cuando llegó el Papa, se acabó. Toda la tensión se acabó. Entró el Papa saludándonos a cada uno en nuestra lengua, cuando nos decía, ¿de dónde viene? Yo creo que, no, que nos hace una cohesión a todos, nos junta a todos alrededor suyo, ¿no? O sea, vamos a decir que Dios utiliza la excusa de mandar al ministro para juntar a todo el pueblo de Dios, ¿no? Y para mí eso es una, yo creo que es una delicia. Yo creo que estamos en un momento en que hay cosas que están hirviendo en la Iglesia, que están moviéndose, están en ebullición. Entonces, es un momento importante.
Y Fausto Calvo Vicente, párroco de Santa Teresa Benedicta de la Cruz en el barrio de Arroyo Fresno, es el protagonista nuevo, protagonista invitado de la iniciativa Ser Cura en Madrid, el espacio en YouTube de la archidiócesis en el que algunos presbíteros van dando testimonio de lo que significa llevar a cabo este ministerio. Fue ordenado en 1994 y cuenta que son pastores de comunidades vivas con cristianos que viven en su fe, en lo cotidiano, y ellos como pastores lo que hacen es estar a su servicio.
Ser cura en Madrid es formar parte de un presbiterio rico. Convivium quizá demostró más unido de lo que puede parecer, porque a veces se nos cuela pensar, a mí el primero, a veces se me cuela pensar que los curas de Madrid tenemos un punto de individualismo, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que Convivium demostró que es un presbiterio más unido de lo que parece, no solo Convivium, quizá los últimos años se han dado muchos pasos en este sentido. Y a mí, personalmente, ahora mismo, yo esto como que va teniendo mucho peso en mí.
Pues así hemos llegado a la 1:40 y casi un minutos. En un instante vamos a hablar del voluntariado durante la visita del Papa a Madrid. De los cuatro tipos posibles de voluntarios, hay uno muy especial, aquel que abre sus casas para hospedar a peregrinos. Enseguida vamos a charlar con una de esas familias de acogida. Te lo vamos a contar con detalle aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Sin margen de error.
Pinta en chino esto para el Madrid.
Si el Madrid falla, el Barça podría dar el golpe definitivo a la Liga el fin de semana.
El Madrid quiere ganar luchando.
Este viernes, desde las 8:30 de la tarde en COPE, Betis, Real Madrid.
Venga, que hay contra, vamos, que hay contra.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castillo. Año.
Miles y miles de personas que están escuchando la radio. ¡Qué maravilla!
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. ¡Vaya temazo, eh! ¡Valorado!
Y otra. ¡Valorado!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 24 de abril. Como te contábamos el viernes pasado, este viernes concluye en la web conelpapa.es el plazo para darse de alta, para participar como voluntario durante la visita de León XIV durante el mes de junio. Miles de personas que van a ayudar de modo muy diverso durante estos días para que la visita del Papa y de todos esos actos convocados sea todo un éxito. Ángel Luis Caballero es el responsable de voluntarios de la Archidiócesis de Madrid.
Se nos ofrecen, pero de todos los ámbitos, de todas las clases, de todas las cuestiones profesionales, y siempre, el otro día un matrimonio joven con dos niños que viene a un piso muy pequeño, decían, es que nosotros ya no tenemos otra habitación, dice, pero en el salón nos puede caber alguien.
Bueno, pues hay cuatro tipos de voluntariado: el de acogida, el que orienta, acompaña a los peregrinos, también el que se encarga de las tareas de preparación antes y después de los eventos, también el que, bueno, pues durante el evento físicamente ayuda a ubicar a la gente, y el cuarto es ese del que hablaba Ángel Luis, las familias, las personas, las instituciones que aportan sus casas pues para acoger a personas que vienen durante esos días. Es el caso también de la familia Navarro Marco. Ellos tienen 5 hijos y en principio van a acoger a 2 peregrinos en su casa. Al padre Eduardo le voy a saludar ya en este espejo. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, en vuestro caso, Eduardo, creo que en 2011 fuisteis ya voluntarios durante la JMJ. ¿Qué parte de aquellos, Eduardo y Marían, de tu esposa, siguen viva en esta decisión de convertiros de nuevo en voluntarios en 2026?
Pues yo creo que bastante, porque es verdad que en aquella época estábamos recién casados, además. Mi mujer además estaba embarazada. Vivimos un poco pues todo pues el jaleo de esos días, la vigilia, y ahí estaba ya nuestro hijo David, no lo sabíamos todavía. Sí. Pero tenemos tan buen recuerdo de aquella época que vivimos como voluntarios de acogida de los peregrinos, pero no de este tipo familiar. Entonces sí, la verdad es que desde entonces se nos quedó muy grabado todo ese ambiente y nos parece muy buena idea pues la acogida a esos peregrinos.
Una experiencia muy positiva, como cuentas, fue decisiva para esta otra, para la que vais a hacer, creo, entendido, la invitación de vuestro párroco, de Nuestra Señora del Buen Suceso, la que os ha hecho plantearos, ¿no?, el volver a repetir este ofrecimiento.
Sí, porque parte de la parroquia, ¿no? En la web de inscripción, uh-huh, digamos que todo esto se canaliza siempre a través de una entidad, en este caso nuestra parroquia, Nuestra Señora del Buen Suceso. Entonces nos pasaron por los canales de la parroquia este aviso, sí, y no lo dudamos, nos apuntamos.
Y le vais a abrir las puertas de vuestra casa, decía en principio, a 2 personas. ¿Qué os lleva, Eduardo, a tomar esta decisión de abrir ese espacio siempre pues tan íntimo, ¿no?, que es el hogar?
Pues en primer lugar yo creo, bueno, aparte de lo que hemos comentado de aquella JMJ, pues porque nuestra casa ya es una casa abierta y de acogida. Tenemos siempre mucha costumbre pues de invitar, por ejemplo, en el acompañamiento que hacemos en la parroquia, pues a otros parejas de novios o matrimonios, pues es una costumbre que tenemos, incluso con amigos de nuestros hijos, otros familiares o personas que están de viaje y que necesitan a lo mejor una noche en algún sitio, compañeros de trabajo que están en otras ciudades. Bueno, pues nuestra casa ya es una casa abierta, pero pensando en que nosotros hemos sido esos peregrinos, pues pensábamos cómo nos hubiese gustado en ese momento pues el haber recibido esta acogida.
Qué bueno. Oye, habéis dicho 2 personas, pero tú contabais estos días que incluso si alguno se apunta con saco, estaríais dispuestos a que fuera alguno más, ¿no?
Sí, porque hemos visto que en la web hay esta posibilidad, ¿no?, de suelo. Sí. Entonces pensamos que 2 personas cómodamente en cama, que es lo que tenemos ahora disponible, pues eso ya está. Pero si existe esta posibilidad, pues en el salón yo creo que 2-3 personas más podrían entrar.
Va a ser gente de fuera, mucha de ella, la que entiendo pues de momento no sabéis, claro, nada de ellos. Este voluntariado creo que es una preciosa forma, ¿no? Es una experiencia de generosidad para el que acoge y para el que recibe, como estamos contando. Es una bonita forma también, Eduardo, de vivir el evangelio, ¿no? O sea, intentar entender que el huésped es casi el mismo Señor que de alguna forma nos visita, ¿no?
Esa idea, la verdad es que cuando nos explicaron, y de otras veces también, ¿no?, de esto de hay quien sin saberlo ha hospedado ángeles, ¿no?, que se lee en el Antiguo Testamento, sí, pero es verdad, el pensar que quien venga es como si estuvieses hospedando al Señor. Bueno, pues desde ese espíritu, pues la verdad es que tiene su punto de sorpresa, porque es verdad que no sabemos quién puede venir, si puede ser una familia, si pueden ser peregrinos que se conocen, que no. bueno, pues tiene este puntito, pero sí, el pensar que esta acogida lo haces en nombre del Señor, pues puede ser también un aliciente, ¿no? De la acogida. También a los niños les apetece, a nuestros hijos, esto de que venga y pase gente por casa tiene su punto divertido.
Siempre decimos eso de que los voluntarios sois la primera imagen de la iglesia que se encuentra a la gente. Yo imagino que esto también hace crecer a la familia, ¿no? Que esto es una experiencia también, pues, de misión en el fondo y de crecer también desde el punto de vista espiritual.
Sí, porque además lo vivimos de forma muy, muy natural. También les vamos a coger pues como somos. Aquí van a ver el bendito caos de una familia con cinco niños. El mayor tiene 13, la pequeña tiene 3. Yeah. Y nos van a ver en nuestra salsa, pero también de esa manera, sí que de un modo muy natural, también, sin hacer pues cosas raras, pues nuestros hijos van viendo que ese corazón de acogida se plasma de verdad. Y igual que les decimos que les queremos incondicionalmente, pues también acogemos incondicionalmente al que quiera venir. Y luego, como va a estar muy unido a la parroquia, pues que vean quien acoge también es la iglesia. Nosotros, familia doméstica, pero les está acogiendo la iglesia.
Es estupendo. La verdad, te hago una última, Eduardo. Tú eres profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Cómo ves a los chavales y a las familias de Volcadas con esta visita del Papa? ¿Qué sensación tienes?
Pues que está empezando a tomar temperatura, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en la universidad esta semana nos han pasado un documento muy sencillito como de preparación, de formación, de visita al Papa. Entonces yo creo que empezamos a tomar conciencia de que por fin, ¿no? Que vuelve por fin el Papa a España. Entonces, bueno, pues como todo a veces en España, vamos un poquito, en las últimas fechas se va calentando todo, pero yo ya sí que voy viendo que esto va acelerando, que va tomando temperatura.
Ya lo creo. Bueno, pues con ese testimonio de casa de acogida abierta nos vamos a quedar. La visita del Papa no sucede solo en los grandes escenarios, sino que empieza en el salón de una casa, en esas habitaciones, en la generosidad de una familia, pues que decide ensanchar sus paredes para que quepa también la iglesia entera. Y los voluntarios forman parte de esas historias de fe puestas al servicio de los demás. Eduardo Navarro, gracias por abrir las puertas de vuestra casa y que sea una experiencia estupenda de acogida, que estamos seguros, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Así hemos llegado a la 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
En medio del ruido escucho tu paso, tu voz me despierta por dentro otra vez. Me dices mi nombre, renuevas mi espacio y siento que llamas, que quieres mi bien.
Pues esto es todo Llamados, el himno creado para el Congreso Diocesano de Vocaciones que la diócesis de Salamanca celebró del 13 al 15 de marzo. Se sustenta en palabras clave surgidas durante ese encuentro como vocación, llamada, misión, respuesta o salida. Todo eso con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y por las Vocaciones Nativas que vamos a celebrar este domingo con el lema Todos Oramos por Todos. Manuel Cuervo es el delegado de misiones de la Archidiócesis de Madrid.
Gracias a todos vosotros, los benefactores, por darnos, por dar la oportunidad a tantos sacerdotes, a tantos futuros sacerdotes y a tantas futuras religiosas y religiosos que nacen en territorios de misión y que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra colaboración. Y, por supuesto, el sostenimiento de nuestra oración.
Bueno, pues es una oportunidad, claro que sí, para orar juntos, para pedir que muchos jóvenes descubran su camino en esa entrega, en ese seguimiento al Señor. Nosotros en nuestra archidiócesis vamos a celebrar una vigilia a partir de esta misma noche y hasta durante todo el fin de semana, hasta el domingo a las 10 de la mañana. Y además ese mismo día, mediodía, luego en la catedral, el arzobispo de Madrid va a presidir la Eucaristía. Quiero hablar de todo ello, de todos estos actos, con Alejandro Carrara, que es formador del seminario, que forma parte además de la organización de estos actos, de esta Jornada por las Vocaciones aquí en Madrid. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, el Santo Padre recuerda con fuerza en su mensaje la urgencia, ¿no?, de volver a la interioridad. Qué importante, ¿no, Alejandro? Es ese cuidado de la oración, de ese encuentro también con el Señor en lo profundo, en medio de tantas prisas, ¿no?, que llevamos en el día a día.
Sí, la verdad que sí. Estamos en un mundo que hace mucho ruido y el Señor sigue llamando. Pero es verdad que Santo Padre pues habla mucho de la interioridad, ¿no? De que hay que hacer silencio, oración y contemplación para poder escuchar, ¿no? Y es verdad que hoy vivimos con mucho ruido y es una invitación, lo que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, es una invitación a hacer ese silencio, que es verdad que se hace durante todo el año, pero este fin de semana concretamente se hace aquí en la casa, en el corazón de la diócesis, bueno, donde vamos a intensificar nuestra acción para poder escuchar principalmente.
Mm. En toda vocación, Alejandro, hay una historia personal del Señor, quizá, bueno, pues esto lo vemos de forma mucho más clara, ¿no?, con el sacerdocio, la vida consagrada, porque implica también una forma más particular, ¿no? Pero es verdad que en estos tiempos, quizá lo que decíamos, ¿no?, ese ruido hace que nos cueste especialmente el hacer todo esto visible y que se entienda claramente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, sí, sí. Yo, fíjate, yo, pues lo mío, yo soy una vocación tardía, yo entré en el seminario mayor, yo antes trabajaba, y fue cuando pude parar, después de un acontecimiento familiar, cuando yo pude parar y empecé a escuchar, y a través de una jornada mundial de oración por las vocaciones del 2008, con el lema Te Necesito, pues yo, pues a una inquietud que tenía en el corazón, pues le pude poner nombre. Pero todos estamos llamados a una vocación, todos tenemos una vocación a la santidad y luego se concreta en algo concreto, matrimonio, vida consagrada, sacerdocio, vida laical, pero sí que es verdad que necesitamos parar y eso es lo que el Santo Padre en su mensaje repite mucho, ¿no? Como saber detenerse, saber parar para poder escuchar, sí, sí, así es. Claro.
¿Y qué es lo más gratificante, Alejandro, y lo más también difícil de acompañar procesos vocacionales como os toca a vosotros en el seminario?
Hombre, lo más difícil, lo más gratificante es ver la obra de Dios en unos chicos que entran aquí al seminario, por ejemplo, la vida sacerdotal, que entran con sus vidas, y es ver cómo el Señor va haciendo la obra. Nosotros simplemente vamos acompañando, que hay que dejar, yo como digo siempre, hay que dejar que el Señor haga, ¿no? Y luego lo más complicado, bueno, pues quizás no ser freno a la acción, a la gracia de Dios, ¿no? Que dice, bueno, pues también nosotros tenemos nuestra vida, nuestra experiencias y quizá pues eso, pues el no ser un freno, el no ser un muro para que la gracia se derrame, ¿no? Al final esto lo hace el Señor. La vocación no es algo que uno planifica, no es una cosa que se organiza, es una cosa que nace de una llamada. Y eso, y quizá lo más bonito es eso, es ver cómo entras en un curso previo que se llama Genesaré, o previo, y luego estás después de 8 años, hemos tenido hace poco la ordenación de 17 nuevos sacerdotes, pues eso es muy bonito, ¿no? Ver cómo yo llevo poco tiempo, pero mis compañeros que llevan más tiempo, pues hablan de esto, ¿no? De cómo ver el camino de Dios en la vida de chicos que, bueno, que la vida civil podían tener sus historias, sus vidas, sus éxitos, y bueno, ya han escuchado la voz del Señor y se han fiado, ¿no? Que al final toda vocación parte de una confianza, ¿no? De un fiarse, ¿no?
En estos 30 segundos que me quedan, quiero preguntarte, porque claro, a veces se presenta la vocación como renuncia, sin embargo, nada más lejos, ¿no?, de lo contrario, porque entregar la vida a Dios es ganarla.
Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? A mí cuando yo entré en el seminario siempre me decían, no, es que yo tenía un trabajo, ¿no?, y renuncias a un trabajo, uno no renuncia por algo peor, ¿no? O sea, siempre renuncia, es verdad que dejas unas cosas, pero tiene que haber algo más grande, ¿no? Uno renuncia por una cosa mucho mayor. Y la verdad que renunciar porque Dios te llama, yo creo que es un camino de felicidad, ¿no? Lo dice el Santo Padre, ¿no? Como que es un camino de belleza, ¿no? O sea, entonces, al final, hacer la voluntad de Dios, pero para todo, para sacerdotes, para matrimonios, para vida laical, yo creo que el Señor tiene un camino de felicidad y hay que intentar descubrirlo, que es lo que hacemos, ¿no?
Pues para que surjan estas vocaciones de las que estamos hablando, hay que fomentar momentos de oración y por eso también, pues, desde esta misma noche a las 9 y durante más de 36 horas de adoración, se va a pedir al Señor por esas vocaciones en nuestro seminario. Luego el domingo a mediodía también la catedral acogerá la misa presidida por el arzobispo de Madrid. Alejandro Carrera, formador del seminario y miembro de esta organización de actos de esta jornada que empiezan esta noche a las 9. Gracias por atendernos y un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ahora sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja con toda la información de este 24 de abril. Nosotros, ya lo sabes, volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrimila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
¿Alguna vez has escuchado hablar del género true crime?
Se trata de un género de no ficción que se está extendiendo muchísimo en los últimos tiempos, tanto en series como documentales, pero también en podcasts y libros que analizan delitos reales a través de los detalles de los hechos, la psicología de las víctimas y victimarios, bueno, y el desarrollo del procedimiento judicial. Alfonso Mendiz es profesor universitario.
El true crime despierta mucho interés porque trata de hechos llamativos, relevantes en la vida social, pero también por una segunda razón, y es que trata sobre la muerte. Nos la presenta como algo real, que ha sucedido y que se ve cercana.
Pero claro, hay que recordar que cuentan casos que afectan a personas reales. Y una de las preguntas aquí es, ¿hasta qué punto esto es ético?
Pues yo destacaría sobre todo tres dilemas éticos. El primero es el crimen convertido en espectáculo. El segundo es la glorificación de criminales. Se les permite contar el relato como ellos creen o quieren que la gente se lo crea. Y en tercer lugar, lo más lamentable de todo, es asesinos que se lucran vendiendo los derechos sobre sus crímenes.
Todo sobre el true crime a partir de las 10 de la noche, esta noche, aquí en COPE.